Bienvenidos al podcast de Relax, al podcast de Relax con Wilmer Álvarez.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este episodio de podcast, a este podcast de Relax. Quiero agradecerle a la gente que me ha escrito y que me ha comentado sobre el proyecto, sobre los episodios anteriores. Muchas gracias por haberlos escuchado, por haberse tomado el tiempo. Y pues espero que les estén gustando. La idea realmente, pues siempre se los digo, pero realmente la idea es que podamos salir como que de la rutina por lo menos una vez a la semana, de todo lo que hacemos, de todo el cansancio, de todo el corre-corre que tenemos entre semana para ir a trabajar, para estudiar o para hacer cualquier actividad que pues que de plano nos toca hacer, la verdad. Y nada, pues muy agradecido con ustedes que se dan el chance de poder escucharme. Y pues obviamente pues que me dan el chance a mí también de poder compartirles un poco de lo que estoy haciendo actualmente. Estamos ya en mayo y pues se viene ya el invierno. Ya en esta semana tuvimos días de bastante lluvia aquí en la ciudad. Y pues cuando hay lluvia es muy complicado porque se inundan las calles, se hace mucho tráfico, es muy desesperante todo. Personalmente no me gusta manejar cuando llueve, porque aparte que ya no miro, que necesito lentes para ver, pues el carro se empaña mucho y es malísimo la verdad con toda esa cuestión de la lluvia, porque si no miro en un día normal cuando llueve, pues la lluvia me complica más, ¿verdad? Entonces es un poco más estresante, pero bueno, disfrutemos de estos días de lluvia porque pues es necesario para todo, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a platicar hoy? Pues hoy vamos a platicar de esas anécdotas. De hecho, este podcast, este episodio va a ser como un anecdotario de esas cosas que uno no cuenta, pero que pasan y que de repente están ahí como que en el aire y uno queda pensando, ¿las comparto o no las comparto? Pero somos amigos, somos cuates, estamos en confianza. Así que pues les voy a platicar de un par de metidas de pata que hice así como que bastante grandes. Y que pues nada, que en algún momento pues yo siempre dije, las voy a decir, pero no sabía cómo. Y ahorita pues ya que estamos acá, los vamos a soltar así de una. Así que pónganse cómodos nuevamente, arréglense los audífonos o denle un poquito más ahí al radio del carro o al teléfono, y vamos a empezar con estas anécdotas. La primera anécdota, o una de las que me da pena, me da vergüenza decirla, me ocurrió un 14 de febrero. No recuerdo exactamente el año, pero esto me pasó en un intercambio de esos clásicos que se hacen los 14 de febrero. Para ponerles un poquito de contexto, pues yo les había platicado que yo estaba en un internado. Y en ese año, que no recuerdo exactamente cuál fue, hicimos un intercambio con una maestra. Y pues como todos los intercambios, ¿no? Se organizó así de la mejor manera posible. Se dieron papelitos con todos los de la clase, todos los que estábamos en la clase en ese entonces. Se dieron los papelitos y todos pendientes de quién le tocaba y que no sé qué y que no sé cuánto. La cuestión es que por suerte, creo, o no, por destino, o sea, resulta que a mí me toca darle el regalo a la maestra que estaba organizando el intercambio. Pues ese día que hicimos el intercambio no hicimos así como que mucha bulla, porque obviamente todos estábamos a la expectativa de a quién le iba a dar, porque era algo así como el amigo secreto, ¿no? Pero obviamente yo, al saber que me va a tocar la maestra, empecé a así como que a decir, jue la madre, ¿sí ahora qué le regalo? Y empecé a investigar qué era lo que le gustaba a esta maestra. Y en una clase que yo no recuerdo por qué motivo falté, ella como que hizo el comentario que a quien le tocara darle regalo a ella, que no quería rosas porque ya le habían regalado, le habían celebrado. A todas estas, esto fue como unos días antes de que fuera el intercambio de regalo, ¿no? Entonces, pues se hizo el comentario de que no quería rosas porque en ese fin de semana le habían regalado rosas. Y que ella lo que quería era un como abrigo que había visto en algún momento. Y pues obviamente yo no tenía el dinero para comprarlo, así que estaba bien fregado porque yo no tenía el dinero. Y yo sí había pensado en las rosas para regalarle. La cuestión es que como era un internado, se recuerdan, ¿verdad? Estábamos en un internado. Había una señora que esta señora pues se va bastante bien con nosotros, y esta señora vendía refacciones. Era la persona que llegaba al internado y ponía su venta de tostadas, de qué sé yo, de jugos y no me acuerdo qué más. Y platicando con ella me dijo, yo le puedo conseguir las rosas. Y yo, ¿de verdad? Y me dijo, sí, yo se las puedo conseguir. Y yo todavía pensando así como, bueno, ¿y como en cuánto me podrían salir las rosas si las mando a traer con usted? Y me dijo, yo creo que cuestan 12 quetzales. Y pues obviamente a mí se me hizo muy barato 12 quetzales, pero dije yo, estamos en un pueblo donde regalar rosas no es muy común. Y pues el Día del Cariño estaba próximo a celebrarse, entonces así que no había como que falla en que los precios se fueran a elevar, ¿no? Entonces, pues yo le encargué las rosas a ella. Todavía me recuerdo que le dije, mire, quiero unas rosas rojas. Pues si no hay rojas, pues que sean rosadas, ¿no? Pero que estén bonitas. Y todavía le dije, escójame unas que se vean frescas, porque pues ni modo que vaya a entregar unas marchitas, ¿verdad? Y la cuestión es que la conversación con ella fue así. Todavía le pregunté yo si le podía dar el dinero ese día. Y ella, en buena onda creo yo, y espero que así haya sido, me dijo que no, que esperara al día, porque ella me las iba a llevar y cuando ya me las llevara, pues que yo le pagara, ¿no? Y entonces yo, agradecido por el favor que ella me iba a dar, en ningún momento se me dio por ir al pueblo y poder comprar un regalo o poder como que tener una segunda opción. El día de la entrega de los regalos, nos reunimos todos y pues yo me recuerdo que el periodo con esta maestra lo teníamos después del receso que nos daban, y pues en el receso yo pasé enfrente de donde estaba la señora y todavía le hago la consulta. Me hizo favor de comprarme lo que habíamos acordado. Y ella me dijo, sí, aquí lo tengo, no se preocupe. Entonces, unos compañeros, que obviamente ustedes saben que hay algunos que a última hora andan buscando de todo, se fueron a la hora del receso a comprar el regalo que ellos tenían que entregar y se fueron al pueblo. Pero yo, confiado de que la señora ya tenía todo lo que yo le había pedido, que pues que era el ramo de rosas, pues yo ya no me moví. Y pues yo, contento y confiado de que el primero, pues el regalo no me había salido tan caro. Y segundo, pues que de plano, o sea, ella me había hecho el favor y yo no me había tenido que mover mucho, ¿no? La cuestión es que ya voy de regreso al salón y digo yo, bueno, voy a pasar trayendo las rosas y de una vez me voy al intercambio. Ya todos estaban reunidos en el salón, solo éramos pocos los que quedábamos pendientes y nos estaban esperando para hacer la entrega. Y resulta que cuando yo voy a traer las rosas con la señora, me saca una bolsa plástica, esas negras comunes y corrientes que uno encuentra en cualquier lado. Y yo le digo, ¿y ahí vienen las rosas? Y me dice, sí, aquí viene, le compré una docena, mira, están bien bonitas. Y la saca, me la levanta, y ¿qué creen? Resulta que las rosas que me había comprado eran unas rosas plásticas, de esas, ¡ah, terrible, terrible! Y lo peor era que yo no tenía una opción B para poder hacerle el regalo a la maestra, y no hallaba qué hacer. Y justamente cuando ella me entrega, yo así como que no sé qué cara puse. Y ella me dice, no le gustaron. Y yo, ¿cómo decirle que yo lo que le había pedido eran rosas naturales? Me dice, ¿No le gustaron o qué pasó? Porque si no le gustaron, yo me las llevo de regreso. O sea, a mí para algo me van a servir. Pero pues, o sea, yo pensé, no la voy a hacer gastar por gusto. Y aparte que ya trae un montón de cosas, no la voy a hacer que se lleve otra cosa más. Porque además ella me estaba haciendo el favor, una de írmelo a comprar, otra de llevármelo hasta la escuela. Y pues nada más me estaba cobrando solo el valor de las rosas, ¿verdad? La cuestión es que yo no sabía qué hacer. Y yo nunca pensé en otro regalo, o nunca pensé en que ya no me podía llevar las rosas. Y a mí nunca se me ocurrió tampoco llegar antes del receso y poder preguntarle a ella, o de poder decirle que me enseñara las flores, ¿verdad? O sea, las rosas que supuestamente iban a ser naturales. No sabía qué hacer. Y me van a llamar mis compañeros que ya estaban todos listos. Y pues que ya solo yo faltaba para hacer el intercambio. Y obviamente yo le tenía que dar el regalo a la maestra, ¿no? Y yo, la madre, ¿sí ahora qué hago? Y no se me ocurrió nada porque de plano que saliera corriendo, o de plano que dijera que yo no había comprado nada. Entonces le pago a la señora, me voy en carreras al salón. Y cuando llego al salón, pues sí, efectivamente, pues ya solo yo faltaba. Y empiezan a hacer todos el intercambio de regalo y todo. Cuando yo iba en el camino, iba pensando así como que, a la madre, no sé qué voy a hacer. Pero a la misma vez dijo así como que, bueno, de plano, me toca entregar esto y aguantarme así como que me vean la cara siempre que digan qué regalo más gacho el que diste, ¿no? Pero lo que hice yo fue que amarré bien la bolsa y pues nada, llego al salón, empiezan a dar todos los regalos. Y que llega el turno de que la maestra pues le toca recibir el regalo, ¿eh? Y así como que no, por favor, no quiero pasar porque no sabía qué hacer. Y pues que le digo a la maestra, no quisiera darle esto, pero es que no tengo más que darle. Yo me imagino que ella lo interpretó así como que no tengo dinero para comprarle algo. O no sé, me imagino que algo así lo interpretó ella. La cuestión es que agarré la bolsa y se la di. Y empiezan los compañeros así como que lo abra, que lo abra. Y yo, hijos de su pinche madre, cállense el hocico. Porque obviamente yo no quería quedar exhibido ahí delante de todos. Pero cuando yo le digo a la maestra esto, ella, como les digo, o sea, interpreta eso así como de que de plano que pensó que yo no había tenido el dinero para comprarle algo. Y pues ella de buena manera lo recibió, o tal vez no buena manera, pero se hizo una cara así como que se extrañó porque le estaba yo diciendo eso. Pues pasó ese año y ya les cuento. Me dio mucha pena con ella y después yo no podía ni verla, y si me la encontraba por algún lado yo me iba por otro lado, o simple y sencillamente no la miraba a la cara. Y no fue terrible, la verdad, esa vez fue terrible. Pero me pasó porque yo me había confiado en que la señora me había entendido, o yo no sé si a la última hora ella no le dio tiempo de ir a buscar unas rosas naturales y pues de plano me compró las que ella encontró. Pero no, terrible, terrible, muy terrible, porque yo no sabía qué hacer en ese momento. Y pues, obviamente, la maestra, pues, no sé qué pensó. Y pues, obviamente, se sintió así como que mal, porque aparte ella era dueña de una librería y ella entregó un regalo bonito, caro, o sea, un buen regalo, y ella al final recibió casi nada, porque yo no creo que las flores esas le hayan servido para algo. Y ya les cuento, esa fue una de las primeras anécdotas, que es como que lo normal que pasa en los intercambios, ¿no? Porque a veces uno entrega cosas que uno las busca y las rebusca, y de repente ponen así como que sea un regalo de 100, y de repente buscaste uno que te costó 150, y cuando te van a entregar el regalo te das cuenta que te compraron uno de 25 quetzales, o te van a entregar uno de 50 quetzales. Y decís así como que ganas, porque o sea, yo sí me esforcé en dar un buen regalo y estos ya ni la friegan, ¿verdad? Pero son cosas que pasan. A mí me pasó en ese momento y pues hasta ahora, ¿no? Que les cuento esta anécdota y pues si en algún momento la maestra escucha, nah, no es cierto que van a andar escuchando este podcast pedorro ahí, no creo. pero pues esa fue la verdad, no hubo otra verdad más que esa, y por eso fue que no le entregué lo que le tenía que entregar. Así que, señor Lorena, mil disculpas, pero esa fue la situación. Y vamos ahora a otra anécdota. Esta anécdota fue una de las que también yo, no sé, fue de las primeras cosas como que me marcaron, porque esto me pasó con una de las niñas, digamos, de las que eran más bonitas en el salón. Cuando yo estudié la primaria, había una niña que era muy bonita, pues que obviamente a todos les gustaba en un principio. Pero ya luego, eso fue en el primer año. En el segundo año seguíamos igual juntos, en la misma clase y todo. Y no recuerdo si fue como en el tercer año que nos vuelve a tocar otra vez juntos. Pero pues obviamente pues ya al tercer año ya conociste más niñas ahí que te puedan llamar la atención y todo eso. Porque, o sea, a mí en el primer año pues así como que me gustaba un poco, ¿no? Y qué pena que yo le fuera a hacer algo, porque obviamente pues no era esa la intención, sino que lo que quería era hacer quedar bien con ella. Pues resulta que una vez estábamos en la clase, y en la clase pues teníamos la costumbre de que, por ejemplo, nos poníamos a jugar entre compañeros. Pero, por ejemplo, siempre había un compañero que se salía de su escritorio, se iba así como que caminando despacio al escritorio de otro compañero, y de repente encontraba un cuaderno de él, ¿no? Y lo escondía. O de repente lo que hacía era que se lo pasaba a otro compañero y lo empezaban como que a tirar así de fila en fila, ¿no? Esta niña tenía una lonchera, una lonchera plástica. Pues me imagino que era nueva, ¿no? Porque realmente sí no recuerdo si la había llevado mucho tiempo, pero yo creo que no tenía mucho tiempo de haberla tenido, ¿no? Entonces pasa con esta compañera que le agarran la lonchera y la empiezan a tirar así como que lado a lado. Y obviamente, como a mí me gustaba un poco el desmadre, pues yo era uno de los chavos que andaban metido en eso, ¿no? Entonces empezamos a tirarla así como que en círculo, y así como que denme mi lonchera. Y entonces en una de esas viene un compañero y me la tira. Yo la agarro y se la regreso a él. Entonces él la vuelve a agarrar y me la vuelve a regresar a mí. Cuando yo se la regreso a él, él se da la vuelta y no hizo para agarrar la mendiga lonchera. Y lo que pasó fue que la lonchera se cayó y se parte en dos. Eso fue así como que se cae la lonchera, se parte en dos y todos así como que, uy, yo no estaba aquí. Y todos se regresan a sentarse en su lugar y todos a ver qué era lo que estaba pasando. Y resulta que cuando eso pasa, entra justamente el maestro. Y cuando entra el maestro, pues obviamente se encuentra con esa escena. Y pues que empiezan a buscar a los culpables y a los culpables y a todo eso. Y pues que obviamente todos me echaron de cabeza a mí. Y que me dan mi regañada, porque el maestro me dice que cómo es que están haciendo esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora agarre la lonchera y se la lleva a su casa y le va a decir a su papá que la quebró y que no sé qué y que no sé cuánto. Y ahí va don Wilder Álvarez ahí con su cara de pendejo y asustado y tanta madre, porque la niña estaba llorando detrás de mí, ¿no? Entonces llegamos a la casa y pues mi papá, que nunca se mantenía en la casa en ese entonces, sí estaba ahí, ¿no? Pero yo me recuerdo que nosotros en la casa siempre teníamos una caja de herramientas, y en esa caja de herramientas siempre había un pegamento de uno que se llamaba Poxipol. No sé si se llama todavía, no sé si todavía exista, la verdad. Pero nosotros siempre teníamos ese pegamento Poxipol en la casa, pues que era muy bueno para muchas cosas. Y ahí voy yo todo asustado, buscando la que nadie me viera. Y pues que encuentro el pegamento y lo empiezo a pegar. Y la niña pues obviamente llorando así como que, porque a ella la iban a regañar, ¿no? Entonces casualmente, como les digo, mi papá, que nunca se mantenía ahí, aparece detrás de mí y le dice a ella: ¿y usted por qué está llorando? Y ella le dice: es que él me quebró mi lonchera y ahora no sé qué hacer porque me van a regañar. Y mi papá me mira y yo así como que, ay, la madre, porque dije, yo ya valí. Afortunadamente, pues él sí pudo controlarse en ese momento, porque él es una persona muy enojada, ¿no? O por lo menos en ese entonces era una persona muy enojada. Y pues lo único que me dijo fue: bueno, si usted se mete en ese problema, usted tiene que ver cómo lo soluciona. Fue lo único que me dijo. Él se fue por otro lado, yo me quedé con la niña, intentamos pegar la lonchera y yo todavía así como que, no sé, para tratar de suavizar el asunto, le digo: o sea, ¿sabes qué? Esto no va a pegar ahorita, pero, o sea, en el transcurso del día pega y te va a quedar bien. Y que de hecho yo hasta me esforcé por hacerlo de la mejor manera para que casi no se viera y para que no la regañaran a ella, ¿no? La cuestión es que pasó ese día y resulta que, pues, al siguiente día llega ella y me dice: mira, o sea, la lonchera no pegó. A mí me regañaron porque tuve que decir lo que había pasado. Y pues dice mi mamá o mi tía, no recuerdo quién era, o su abuela, no recuerdo quién era, que me tienes que pagar 15 quetzales de la lonchera. Y así como que, diablos, ¿por qué estas cosas me pasan a mí? Entonces ese día que les digo, yo tenía así como que miedito de regresar en la casa y en la tarde, ¿no? A la salida de las clases, porque dije, o sea, mi papá va a venir y de plano me va a dar una muy buena zarandeada acá por este desmadre que ando haciendo en la escuela. Y ese día llegó una jornada de vacunación, no recuerdo vacuna para qué. Y entonces yo llego a la escuela así y todavía yo así como que le digo a mi hermana: mira, me pusieron una vacuna. Ah, va, venite, vamos a ir con mi papá. Y me lleva de la mano así como que: mira, le dice, mira, lo vacunaron. Es que no recuerdo de qué fue exactamente. Y mi papá se me queda viendo así como que: ay, ¿qué hiciste? Y se le queda viendo a ella, le dice: ¿y no te contó lo que hice en la escuela? Y ella, y mi hermana mayor así como que: no, ¿qué hizo? Que le quebró la lonchera a esta muchachita y que por eso andaban aquí, que no sé qué y que no sé cuánto. Terrible, terrible les digo, pero al final ya ni me recuerdo. Yo creo que ya ni le pagué la lonchera a la niña, lo siento. Pero la cuestión es que sí me la mandaron a cobrar. Eso que ni que, y no se me olvida, y de repente si en algún momento la vuelvo a ver, voy a tener así como que presente de que, ay, niña, te debo una lonchera. Para mí no es niña porque somos como de la misma edad, ya creo que es señora, pero la voy a ver y sí, me va a dar mucha pena porque hace años que no la veo. Y sí, me va a dar mucha pena porque le quebré la lonchera. Y estábamos, creo, en tercer año de primaria, ¿no? No le digo las cosas que le pasan a uno, de verdad, yo no sé qué piensa uno que de repente se pone a hacer desmadres y no miden las consecuencias. Porque así nos pasó otra vez que estábamos siempre en el internado y de repente unas muchachas de una promoción que llegó después que nosotros, nos escapamos una vez a una discoteca que había en el pueblo. Y al final que andábamos solo como parejitas, ¿no? Digamos, andaban 5 hombres y 5 mujeres, ¿no? Y cada quien andaba con una de las muchachas. La cuestión es que como nos íbamos escapados, eso fue un día sábado, como nos íbamos escapados, pues íbamos todos así con el pendiente de que nadie nos viera. Y como era en la noche, pues no habían buses, sino que normalmente nos íbamos como que caminando, eran como unos 3 kilómetros, 3, 4 kilómetros por ahí así, desde la discoteca al internado donde estábamos nosotros. Y pues nosotros teníamos una ventaja de que el dormitorio donde estábamos estaba a la orilla de la calle. Entonces lo único que hacíamos era que nos brincábamos un cerco de malla que tenían y ya salíamos al lado de la calle, que era una calle de terracería donde ya podíamos empezar a caminar para ir al pueblo, ¿no? La cuestión es que esa vez íbamos, como les digo, íbamos como unas, ¿qué? 10 personas, tal vez, 5 hombres, 5 mujeres. Nos íbamos y entre estas mujeres iba una muchacha que era muy alta. La cuestión es que ella no sé qué problema había tenido con su pretendiente que llegaba ahí, y pues como que andaba despechada, creo yo, porque cuando llegamos a la disco pues empezamos a pedir cerveza, que era lo normal para nosotros en ese entonces. Y ahí tendríamos tal vez como unos 14 años más o menos, entre 14 y 15 años los que andábamos ahí. Obviamente pues ellas eran un poco más pequeñas que nosotros. Si nosotros teníamos 14 años, pues ellas tenían 13, y si nosotros teníamos 13, pues ellas andaban así como que rondando los 12 o ya casi los 13. Y la cuestión es que nos vamos para esta discoteca. Esta chava, por los problemas que había tenido con el otro chavo, pues empieza a tomar mucho. Y de repente yo estaba con una de esas personas, de una de esas niñas que estaba en el grupo. Y nos vamos a unas gradas que habían ahí. Y pues resulta que de repente le empiezan a llamar las compañeras de ella, ¿no? Porque esta muchacha pues también era, no era, digamos, ¿cómo les explico? Digamos, era como que la que tenía un poquito de masa corporal un poquito superior a las demás. Entonces la llaman a ella y me dice: acompáñame, voy a ir al baño a ver qué quieren las patojas. Cuando llegamos al baño, nos damos cuenta de que hay mucha agua por el piso, que está saliendo así como que algo se hubiera roto adentro, ¿no? Pero pues nosotros vemos y nunca nos imaginamos que el clavo de esa agua iba a depender por un desmadre que estaba haciendo esta chava alta. Al rato salen ellas asustadas y dicen que no saben qué hacer, y nos llaman a todos los hombres, que les digo que éramos unos mocosos, y nos dicen que esta muchacha estaba tan tomada que se recostó en el lavamanos, no aguantó y se desplomó, se quebró todo, se hizo pedazos adentro del baño. Y nosotros como que, ah, la madre, no puede ser, nos van a cobrar esto. Y no sabíamos qué hacer en ese momento. La cuestión es que andaba un compañero que era como que un poquito influyente ahí del grupo, y pues de plano, ¿no?, que le toca a él hablar con el dueño de la discoteca, que justamente andaba por ahí. Y pues esta muchacha, les digo, era bien alta, y a pesar de que era una niña, pues sí tenía un cuerpo bastante desarrollado. De hecho, la mayoría de las niñas que andaban ahí pues sí tenían un cuerpo como que bastante desarrollado para la edad que tenían. Y pues cuando mi compañero habla con el dueño de la disco, él va y resulta que la muchacha como que le llamaba la atención a él, ¿no? Entonces platicamos con él, o platica más bien mi compañero con él, y pues él llega, le toca entrar al baño. Ya él revisa, mira todo, sale, manda que limpien el baño, y al final pues dijo que lo esperáramos ahí afuera del baño, ¿no? A todas estas pues ya eran como, yo creo que era pasadita medianoche, ya la disco estaba por cerrar. Y pues al final pues se acaba todo, ¿no? Ya nos quedamos solo nosotros ahí con él. Y él empieza a explicarnos así: no, miren jóvenes, este es un negocio, estas cosas pasan. Porque nosotros aparte, o sea, sí llegamos así con todos los huevos de decirle, o sea, mire, o sea, nosotros lo quebramos, díganos cuánto es o cómo le hacemos, porque nosotros lo vamos a pagar, ¿verdad? Pero pues al final él llegó así como que dice: no, miren jóvenes, este es un negocio, estas cosas pasan, nosotros sabemos que situaciones como estas se dan aquí en la disco, y pues no, ustedes no me deben nada, pero por favor tengan mucho cuidado con lo que andan haciendo, porque en algún momento pues sí les puede traer problemas mayores a estos, ¿no? La cuestión es que el señor se portó tan buena onda con nosotros que vio que la chava esta, que les digo, o sea, no se podía ni mover porque estaba totalmente desplomada, y él tenía carro, y él nos dijo que él nos iba a llevar al internado de regreso. Y así fue buena onda porque nos llevó en el pick-up. Así que esa vez, encima de que le quebramos el lavamanos al señor, todavía tuve así como que la gentileza de agarrar su carro y llevarnos de regreso al internado para que no nos pasara nada en el camino. eso fue increíble porque después todo lo platicábamos así como que, ah, la madre, qué gran clavo el que hubiéramos tenido si nos hubiera tocado pagar eso o si nos hubiera tocado caminar con esta chava así, porque les digo, o sea, la chava realmente no podía ya ni caminar, ni se movía, ni nada, sino que se quedó totalmente dormida. Y pues, no, esa vez sí nos echaron un gran paro. Este señor, pues, al final ya no, yo creo que la disco ya no está ahí, pero era la disco Galaxy de ahí de Monjas, y pues era Carlos el dueño, que después terminamos siendo bastante amigos porque llegamos de ahí con él y, disculpa por el desmadre que venimos a hacer, pero ni modo, no, aquí estamos otra vez, porque sí nos gustaba así como que andar de rumba y pues con frecuencia lo visitábamos. Al final, pues, por lo menos esa experiencia no terminó tan mal. Y solo fue el susto que pasamos. No hubo ningún reporte, ¿sabes? Porque afortunadamente, pues, tampoco los maestros de turno se dieron cuenta de que a la muchacha la llevábamos casi inconsciente. Se fue a dejar a su dormitorio y otra vez todos de regreso al dormitorio a horas de la madrugada a dormir a los módulos o a las habitaciones que teníamos separadas, ¿no? Pero bueno, en esa vez salió todo bien. Y esto me lleva a otra anécdota que pasó siempre ahí en el internado. Y es que les digo, o sea, uno realmente no se mide para hacer las cosas y uno no es así como que consciente de lo que pueda pasar si no hace las cosas como las tiene que hacer. Porque obviamente en ese entonces uno está joven, está uno, pues, chavo, ¿no? Y tiene así como que todas las ganas de hacer todo rápido y de no depender de nadie. Y pues esta anécdota que les voy a contar ahorita me pasó siempre ahí. Y esta me pasó, o nos pasó más bien, para un aniversario del internado. Resulta que pues a nosotros nos gustaba toda esa onda de montar toros y todo eso, ¿no? Entonces hicimos un equipo de jaripeo. Porque para el aniversario, para la semana del aniversario, el último día, el día que se hace el baile social, también se hace un jaripeo, ¿no? Y pues lleva montadores de todos lados y de muchas partes. Y los toros, pues son toros de razas muy seleccionadas, de familias muy conocidas ahí en toda la región de Oriente. Y pues esta vez, con un grupo de amigos dijimos nosotros vamos a hacer el equipo de jaripeo del internado. Pedimos todos los permisos para poder hacerlo porque obviamente pues nosotros somos menores de edad y montar un toro pues es muy peligroso. Al final decidimos hacer el equipo de jaripeo y el subdirector de ese entonces no nos quería dejar hacer el equipo, no nos quería dejar conformarlo, porque pues obviamente él no se quería comprometer a que si a nosotros nos pasaba algo, pues que los padres de familia arremetieran contra él. La cuestión es que nosotros lo logramos convencer de que nos dejara hacer los equipos o el equipo de monta más bien. Y la condición de él fue de que lleváramos una carta firmada por nuestros padres, pues donde ellos hicieran de pleno consentimiento de que si a nosotros nos pasaba algo, pues ellos estaban conscientes de que ellos daban la autorización para que nosotros anduviéramos en todo eso, ¿verdad? Y yo creo que esa vez mi hermano mayor fue el que me firmó la carta, porque no fue ni mi mamá ni mi papá, sino que fue mi hermano mayor el que me firmó la carta, pues porque mi hermano también en el tiempo que estuvo estudiando en el internado, que ya les había comentado también que él había estudiado ahí, pues él era del equipo de jaripeo, ¿no? Entonces yo así como que me agarré de eso y le digo, ¿sabes qué? Échame la mano, fírmame la carta, él me la firma y ya pues empezamos nosotros a movernos, pues viendo a ver cómo le hacíamos. Pues obviamente eso requiere de mucha práctica y tienes que estar así como que un poquito familiarizado con todo lo de los toros y los animales y tanta cosa, porque eso es muy peligroso realmente, la verdad que sí es peligroso, y en cualquier momento pues pueda salir algo que no sepas. Incluso ha habido gente que muere por golpes que les dan los toros, o que se fracturan porque no saben cómo caer, o porque no saben, es un montón de cosas, la verdad. Pero lo que nosotros en el equipo de jarepeo hicimos fue que nos fuimos a una de las fincas que estaban ahí pegadas a la escuela y le pedimos permiso a un finquero que era el que tenía todo el ganado ahí en la finca, que nos diera chance pues de ahí sí que de practicar con los animales que él tenía, ¿verdad? Que tenía unos toros y unas vacas. La cuestión es que llegamos con él y el señor de buena fe y de buena manera pues nos dijo: ay, ustedes son el equipo de jaripeo y van a montar para el aniversario. Y nosotros sí, vamos a montar. Y nosotros igual pues dándonos así como que el paquetón, ¿verdad? Que nosotros éramos los de la comisión y todo eso. Y al final pues se nos dijo: ¿saben qué? Aquí hay unas vacas que las pueden montar, ustedes pueden venir aquí todas las tardes, pero tiene que estar el corralero porque él es el que sabe qué vacas están pues preñadas y pues esas vacas obviamente pues no se pueden montar. La cuestión es que en los primeros días lo hacíamos así, o sea, él llegaba el corralero y él nos daba unas dos o tres vacas y ya nosotros llegábamos con nuestro pretal, con nuestras botas, con nuestras espuelas y todo, y pues ya empezábamos a practicar ahí. La cuestión es que ya faltaban como unos 5 días para poder llegar al aniversario, o sea, o más bien dicho, para poder llegar al jaripeo, porque ya estábamos en semana de aniversario. Y pues obviamente en esa semana de aniversario ya no teníamos clases y teníamos como que más chance de poder ir a practicar, que era lo que nosotros necesitábamos. La cuestión es que el corralero creo que llegaba como a las 4 de la tarde. Y nosotros se nos ocurre por pura tontería una vez llegar como a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces andábamos como 5 personas ahí que éramos del equipo de jaripeo. Y pues empezamos a sacar a las vacas, ¿no? A estas andaba ahí un torito, le decíamos nosotros, porque ya era un chivo bastante... Ya casi estaba para ser toro, ¿no? La cuestión es que lo sacamos y empezamos a practicar con él. Cuando el animalito este, pues, no sé, empieza a loquear. Y empieza a correr, no me recuerdo quién de los compañeros estaba montado en él. Entonces empieza a correr él, el compañero, donde se da cuenta que no lo puede parar, pues se tira, ahí sí que a caer como sea, ¿verdad? Se tira, se cae en el suelo, pero el chivo este se sale corriendo y se sale del corral. Cuando el chivo se sale del corral, agarra unos maizales que eran parte de la escuela, sí, pero ya no eran nada que ver con la finca del señor. Y el chivo empieza a cruzarse todos esos maizales y nosotros detrás del chivo, pues queriéndolo agarrar, ¿no? La cuestión es que no pudimos agarrarlo porque pues corría bien rápido el mendigo chivo. Y cuando nosotros nos le acercábamos, pues él salía y se pasaba llevando lo que fuera, ¿no? Y se nos entró la tarde esa vez. Eran como las 7 de la noche y no encontrábamos al mendigo chivo porque no sabíamos para dónde se había ido. Y pues, como les digo, o sea, el señor era ganadero y pues todos sus animales eran de raza y... obviamente pagar un chivo nos iba a costar mucho dinero. Esa era una parte. Y la otra parte era que cómo le íbamos a decir a él que el chivo se nos había salido cuando nosotros lo sacamos sin que estuviera el corralero. Total, que andaba siempre con un amigo que él es del rodeo de Santa Catarina Mita. Y él me dice: bueno, de plano le vamos a tener que hablar al señor y le vamos a tener que explicar pues que el chivo se nos salió y que no lo hemos podido encontrar. Eso fue ya al siguiente día de que nos había pasado eso. Y nosotros llegamos con el señor nos dio una regañada porque dice: mire, ¿cómo es posible que ustedes no hagan caso? porque yo les dije que el corralero era el que los tenía que sacar y que él los tenía que entrar nuevamente para que no pasaran esas cosas. Ahora es problema de ustedes y ustedes tienen que ver cómo hacen para que aparezca mi chivo. Mis hermanos, cuando nos dijo nosotros eso, nosotros no hallábamos qué hacer. Y como les digo, del equipo de jaripeo solo éramos como 5 personas. Pero cuando nosotros le contamos esto a nuestros compañeros, porque tanto ellos como nosotros empezamos a ver qué hacíamos, nos organizamos en un invierno, porque esto fue en agosto, el aniversario del internado es la última semana de agosto, entonces está lloviendo mucho. Igual se entra la noche a buena hora, que o sea son las 6 de la tarde y ya pues está bastante oscuro. Nos organizamos nosotros con el equipo jaripeo y compañeros que pues pidiéndole ayuda a otros muchachos ahí de otros módulos que nos ayudaran a buscar al chivo, y empezamos a buscarlo. Según nosotros, pues lo íbamos a encontrar ahí nomás en algún maizal de los que estaban ahí. Pero no lo encontrábamos y al final caminamos mucho porque salimos del internado y llegamos a una aldeita, a la primera aldeita que estaba más próxima al internado, a la escuela. Y pues en un potrero de esas aldeitas, pues encontramos al chivo. Y nosotros no estábamos muy seguros, pero el corralero de ahí de ese corral, valga la redundancia, pues el corralero de ahí fue el que nos dijo que efectivamente ese chivo pues no era de ellos, sino que ese chivo se había pegado a las demás vacas y a los demás toros el día anterior. Y sí, empezamos a ver de qué manera lo podíamos regresar, y como les digo, el chivo este era muy, muy bravo y tenía mucha fuerza, entonces no lo podíamos como que dominar entre todos. Y el corralero este dijo: miren, yo con mucho gusto se los llevaría de regreso, pero la cuestión es que ahorita mi caballo no tiene herrajes. Y pues como no tiene herraduras, no se puede sostener sobre el mucho lodo que hay. Y total, que como pudimos, lo pudimos regresar al corral que correspondía, lo dejamos otra vez ahí. Y pues no, por lo menos esa vez también la salvamos, porque no tuvimos que pagar chivos ni nada. Obviamente pues el señor, el dueño, se estaba muy molesto. Y él dijo: ya nunca más se vuelvan a aparecer ahí. Y pues obviamente nosotros ya nunca más nos volvimos a aparecer. Pues cómo nos íbamos a aparecer si ya después de todo lo que había pasado. Lo que hicimos fue que nos fuimos a otra finca de otro señor que también tenía ganado. Y pues a este señor sí nunca le dijimos nada. Nunca le dijimos que íbamos a montar sus vacas ni nada, sino que las agarrábamos así nada más. Pues de alguna manera teníamos que practicar para poder participar en el jaripeo el último día, ¿no? Y de alguna manera nosotros también teníamos que ver cómo pues nos volvíamos habilidosos. Y entonces ya con el otro señor ya no le dijimos nada, sino que solo íbamos a ver que no hubiera nadie ahí, nos metíamos al corral, agarrábamos las vacas y órale, a practicar, ¿no? Pero ya les cuento, o sea, esta anécdota también fue de mucho susto, porque pues obviamente nadie iba a querer pagar una vaca o un chivo que costaba como 10.000 o 15.000 quetzales en ese entonces. No, la verdad que no. Y pues bueno, gente, ya para ir terminando, les voy a contar una última que nos pasó. Esta sí nos pasó así porque de verdad nosotros la anduvimos buscando y no teníamos excusa ni pretexto para nada. Y a muchos nos costó, a muchos de mis compañeros, bueno, no a muchos de mis compañeros, sino que a dos de mis compañeros les tocó reportes de que se quedaron condicionados, o sea, con una falta más que cometieran los expulsaban del internado. Y a mí pues me costó que me quebraran la nariz, ¿sabes? Porque nos dieron una chinga que de verdad, hasta la fecha yo me recuerdo, yo digo, o sea, desde ahí empecé a tener problemas con el sangrado de nariz, porque yo nunca padecía sangrado de nariz. Bueno, ¿cómo fue que pasó esto? Si no me equivoco, fue en un febrero. En un febrero, sí, en febrero 2006. A ver, creo que sí. Si no fue febrero, sí, yo creo que fue febrero 2007. No. Fue en febrero 2007. En febrero 2007, en el mes de febrero, es la feria en el municipio de Monjas Jalapa, que es donde nosotros estudiábamos. El día de la feria, pues ahí sí que es feriado, ¿verdad? No lo trabaja nadie. Y en ese año, pues yo ya estaba dando mi práctica. Entonces lo que hacían con nosotros era que nos mandaban a una escuelita. Nos asignaban un grado, nos asignaban a un maestro de planta y pues ya nosotros empezamos a dar clases, ¿no? Porque yo me gradué de maestro, entonces la cuestión es que nos mandaron a una aldeita nosotros de monjas. Yo andaba con otro compañero y resulta que cuando es la feria de monjas, a nosotros nos dan el día de descanso. Y esa vez pues yo quedé de verme con una muchacha en Jutiapa. Y como no habían clases, pues yo me voy para Jutiapa. Mi compañero se queda en la escuela porque nosotros dormíamos en la escuela. Entonces se queda en la escuela y yo ya no supe más qué pasó con él. Ya por la tarde, cuando yo voy de regreso para la aldeita, les digo, en el parque de monjas me encuentro a este mi compañero con otro compañero y ellos estaban tomando, ¿verdad? La cuestión es que me invitan a que nos tomemos ahí un par de cervezas con ellos y pues nosotros empezamos a tomar ya los tres, ¿no? Pasan las horas y a nosotros se nos hace de noche ahí y pues ya con un par de cervezas encima pues ya uno hace cosas que no debe hacer y lo que a nosotros se nos ocurrió esa vez fue así como que pensar, ¿por qué no nos vamos a quedar al internado? O sea, nosotros ya no éramos alumnos internos, sino que nosotros solo teníamos autorizados llegar los días viernes, que eran los días que nosotros recibíamos clase de matemáticas y de lenguaje, me parece. No estoy muy seguro si de lenguaje, pero matemáticas sí es seguro. Entonces nosotros solo teníamos autorizado llegar los días viernes. Y a las personas que vivían lejos, porque habían unos compañeros que estos compañeros, por ejemplo, los mandaban a dar prácticas a la frontera de El Salvador, ¿verdad? Jutiapa y El Salvador. Entonces a estos compañeros se les permitía el ingreso desde el día jueves en la tarde, pues porque obviamente se sabía que si salían en un día viernes por la mañana, pues no iban a llegar a tiempo de poder recibir las clases, porque las clases empezaban a las 7:30. Este mi amigo que les digo, que era el que estaba dando la práctica conmigo, tenía una su novia, o bueno, yo no sé al final si cómo estuvo el asunto con esta chava, pero según yo y según él, pues eran novios con esta chava, ¿no? Ya nosotros bien tomados, pues nosotros nos vamos al internado, y obviamente pues sí, nosotros teníamos donde ir a quedarnos y todos, porque todavía teníamos amigos ahí, y pues nos llegamos a instalar por ahí a algún dormitorio, y tomamos la decisión equivocada de ir a buscar a la muchacha que era novia de este muchacho al dormitorio. Cuando nosotros llegamos al dormitorio de ella, nos dicen que no está, sino que anda en la plaza. Esta creo que ya es, bueno, más o menos para que agarren contexto todo esto de los dormitorios y de las plazas, ya se los conté en un podcast que se llama La Primera Cita, si no me equivoco. Creo que fue el segundo. Ah, por ahí chéquenle y por ahí confírmenlo, ¿no? Para que vayan entrando en el contexto de qué era lo que trataba esto. Nos vamos nosotros a la plaza y les digo, o sea, nosotros bastante tomados, porque yo creo que esa vez caminábamos así por puro instinto, ¿no? Los tres, que se recuerdan que era mi compañero, el que estaba en la práctica conmigo, y el otro compañero, pues que llegó ahí con él o que estaba con él, y que fueron los que a mí me invitaron a tomar, ¿verdad? La cuestión es que andábamos y que la muchacha andaba con otro chavo. Y estos como que andaban en plan de novios. Pero, o sea, yo no sé, ahí es donde yo no entiendo si realmente estos eran novios todavía con mi compañero, o si la chava realmente andaba saliendo con el otro chavo. Pues como quiera que haya sido el caso, Resulta que cuando mi compañero los ve, pues se le deja ir así de una y en caliente al chavo el otro que andaba con la niña esta. Y primer error, él se le deja ir con todo a este chavo. Y pues como les digo, o sea, nosotros andábamos bastante tomados en ese entonces. Segundo error, nosotros ya no éramos alumnos internos. Nosotros llegábamos solo 3 personas. Y la promoción de este muchacho que andaba con esta muchacha, que curiosamente eran de la misma promoción, pues no se llevaban con nosotros, nunca nos habíamos querido. Y pues obviamente ellos estaban el montón todavía ahí. Empiezan ellos a pelearse y resulta que cuando se están peleando llegan todos los compañeros de este muchacho que era de una promoción. Anterior a la de nosotros, vamos a ver, era anterior, no, era posterior a la de nosotros, porque ellos llegaron un año después. Vean cómo estaba el asunto. Esta muchacha que les cuento, creo que habían dado esa vez que quebramos el lavamanos, o era una de las que andaba en el grupito que andábamos cuando se quebró el lavamanos. Pues la verdad que con las muchachas nos llevábamos bien. Con los que no nos llevábamos eran con los hombres, o sea, no nos podíamos pero ni ver. Porque aquí cae otra vez a lo que yo les comentaba en el podcast anterior. Bueno, no el anterior, sino que en el que les pongo referencia, de que entre promociones no nos llevábamos. Y pues la promoción esta y la nuestra no se va para nada. La cuestión es que estos dos empiezan a pelearse, ¿no? Y empiezan a repartirse ahí hasta darse sus buenos chingazos, ¿no? Y se le empiezan a amontonar a mi compañero. Cuando se le empiezan a amontonar a mi compañero, yo en son de buena paz llego y les digo así como que no sean hijos de sus pinche madre. Entonces agárrense uno contra uno. Pero cuando yo estaba diciendo eso, que alguien se le ahí que me pone un chingazo en la nariz. Y no sé, o sea, después de que pasa eso, pues se nos dejan ir todos a nosotros. Y ellos eran como unas 12 personas, quiero saber. Yo, pues seguramente pues eran más, ¿no? Pero sí eran varias personas para nosotros 3. Entonces empiezan así como que a repartirnos a los 3. Y se empieza a hacer pues la bulla a media plaza, ¿no? Y cuando se empieza a hacer la bulla a media plaza, pues ya llegan los que están cubriendo los turnos. O sea, los maestros que se encargan de que todo esté bien. Y pues nosotros obviamente, para que no nos miren, pues tratamos la manera de ver cómo salimos huyendo. Pues yo, como les digo, o sea, yo no me podía ni mover. Aparte que andaba bien tomado, pues obviamente me tenían agarrado entre varios. Y quien me sacó de ahí fue una chava que, por cierto, le agradezco mucho ahora que lo pienso bien a Scarlett, que fue quien llegó y me sacó. Y ella se metió entre todos los hombres y les dijo así: hijos de sus pinche madre, o sea, no la estén molestando. Llegó, me sacó de entre el montón de hombres que me tenían, me agarró y me lleva para otro lugar que estaba más alejado de ahí donde estaba todo el desmadre, donde había sido todo el desmadre. Y pues ella empieza a ver los golpes que tenía y empieza a decirme así como que no, que te hicieron, que mira cómo te dejaron y todo esto. Y en esas estábamos cuando empieza a correrse la olla, así como que ahí vienen los maestros de turno y todos los que están ahí pues salen corriendo para que no los vieran los maestros de turno y les levantaran algún reporte. Entonces ella, cuando escucha eso, pues me deja ahí porque de plano no la pueden ver conmigo ahí, y ella pues se va a su dormitorio. Yo veo que pasa mi compañero, uno de mis compañeros, corriendo. Y detrás de él pues va uno de los maestros de turno, ¿no? Entonces yo lo único que hago es que, como ahí había un montón de pinos, lo único que se me ocurre es como que esconderme entre los pinos que habían ahí. Y pues el maestro de turno no me ve a mí. Pero pues obviamente ya se había corrido la ola de quiénes eran los que andábamos. Y pues de plano, ¿no? Ya sabían que yo andaba ahí, ya no tenía escapatoria. En esa vez, pues les digo, o sea, uno andaba bien pendejo porque andábamos bien tomados. Y entonces este compañero, que era el que les digo que salió corriendo, que yo vi que pasó corriendo, me llama y me dice: ¿dónde estás? Y pues yo, como no sabía dónde estaba, pues le digo, aquí en la aldeita, ¿no? Y me dice, bueno, voy para allá. Y empieza a caminar en la madrugada. O sea, no era en la madrugada, era en la noche que él empieza a caminar. Pues que se va a la aldeita en la noche solo. Y resulta que nosotros no estábamos en la aldeita, sino que estábamos todavía en la escuela. Pero yo no me ubicaba. Y les digo, o sea, yo no reaccioné hasta el otro día. Que esa vez los guardianes de ahí de la escuela nos hicieron paro porque los maestros de turno nos andaban buscando a nosotros en todos los dormitorios. Y dijeron los guardianes así como que nos vamos al dormitorio que es de nosotros, que eran donde se quedaban los guardianes. Y pues ahí nos tiraron unas colchonetas, porque hasta a todas estas pues yo ya me había encontrado otra vez con mi compañero con el que estaba dando la práctica, les digo. Y los guardianes nos hicieron favor de dejarnos dormir esa vez ahí en el dormitorio de ellos, ¿verdad? Pero como a las 5 de la mañana nos despiertan y nos dicen, bueno, ya se tienen que ir porque si no, sí los van a ver y ahí sí que van a tener problemas, ¿verdad? Ellos de buena onda no nos dijeron nada porque estos guardianes, o sea, ellos tienen la obligación de reportar cualquier situación que se dé así, pues, y ellos tienen la obligación y tienen el derecho así como que acercarte y decirte, bueno, te estás haciendo las cosas mal, dame tu nombre y todo porque tengo que reportarte, ¿no? Pero ellos de buena onda, nosotros no nos reportaron, o sea, no nos dijeron nada, sino que más bien nos dieron dónde dormir y todo. Y al siguiente día que les digo que yo amanezco, me dice uno de ellos, te hicieron mierda la cara. Y yo así como que, ¿por qué? Pues deberías de verte, ¿verdad? Porque la tenés hecha pedazos. Y ahí no había espejo, porque ellos pues no tenían un espejo a la mano. La cuestión es que salimos con mi compañero y nos vamos otra vez huyendo así como que por todas las orillas y cercos y tanta madre que podíamos encontrar. Y cuando llegamos otra vez a la aldeita, a donde dábamos clases nosotros, pues ya ahí yo me puedo ver como un poquito cómo tengo la cara y todo eso, y pues me doy cuenta pues que la nariz sí la tengo partida, ¿no? Y que tengo el labio de abajo partido también, y aparte eso tengo la cara bien hinchada. Eso fue un día miércoles que pasó otra vez de desmadre, ¿verdad? O sea, el día jueves fue que yo me doy cuenta que tengo bien desfigurada la cara. Y el día viernes teníamos que ir a recibir clases. Cuando nosotros, pues obviamente regresamos y estamos así con eso de que tenemos que ir a recibir las clases, obviamente tenemos que disimular todo el desmadre y todo eso. Y pues empiezo yo a ponerme hielo en la cara y no se me deshinchaba la cara. Empiezo a ponerme hielo en el labio y tampoco, la nariz me sangraba constantemente y tenía como sangre seca ahí. Ah, no, fue terrible, terrible. Afortunadamente ese día jueves pues tampoco dimos nosotros clases en la aldeita, porque les digo, o sea, el feriado creo que siguió al otro día y no dimos clases. Entonces así como que me dio chance un poquito de ver cómo más o menos medio me arreglaba, porque no podía llegar con la cara toda desfigurada al día viernes al internado, ¿no? Porque eso iba a confirmar que efectivamente yo andaba ahí. Lo que nosotros tratábamos de hacer era como que disimular esa parte y decir, o sea, si no, nos están confundiendo, ¿verdad? Para no hacerles más larga la historia, al final, pues, tenía sangre yo remolía dentro del labio de abajo. Y pues con una jeringa me metía una aguja y me empezaba a sacar la sangre yo para más o menos para disimular todo. Esto era muy doloroso y eso lo tuve que hacer el día jueves porque no quería que el día viernes me vieran llegar así con la cara toda desfigurada y pues a ponerme bastante hielo, ¿verdad? Al otro día que llegamos a recibir las clases, llegamos nosotros y lo primero que hacen es que pasan al director. Y el director empieza a decir así como que por esa tontería que nosotros habíamos hecho de llegar al internado, así como que armar esos escándalos, ya no íbamos a tener autorizado ingresar otra vez. O sea, ya no teníamos ingresado así como que los compañeros que tenían chance de poder llegar ese el día jueves. O sea, ellos ya no valieron madres. O sea, ahora tienen que llegar sí o sí los días viernes. Y miren ustedes cómo carajo le hacen para llegar y estar puntual en sus clases. Se los juro que yo pensé que todos los compañeros se la iban a echar en contra nuestra. Porque dije, o sea, los de la cagada fuimos nosotros, y por culpa de nosotros, a estos patojos los están dejando sin el ingreso para poder venir a dormir cómodamente acá el día jueves, y el día viernes a temprana hora, pues salir a recibir sus clases. Pero los de la promo, pues son buena onda y entienden tanto y agarraron onda. Y nos hicieron paro así como que al cabo que no queríamos ni venir los jueves. Así que está bien, o sea, nosotros ya no venimos y ya ni nos interesa venir acá. Que ya queremos irnos y que no sé qué, que nada, no sé qué va. Al final pues ya nos íbamos a otra casa que alquilaban otros compañeros ahí. Así armamos también bonitos desmadres ahí, pero eso se los voy a contar en otro podcast. Porque también se armaban buenos desmadres ahí con ellos, les digo, o sea, tenían una casa sola para cuatro que eran ellos. Y no, hombre, a partir de esa vez que ya no nos dejaron entrar a la escuela, pues ya nosotros nos íbamos ahí con ellos y armábamos unas pachangas, señoras pachangas. Pero bueno, eso va a ser tema de otro podcast. No me queda más que agradecerles porque ya platicamos un momento, ya les conté esas cosas, esas anécdotas que pues que de plano están ahí, que a uno le dan vergüenza contarlas, pero hay que desahogarse. Y pues aprovecho a compartirles a ustedes un poco de lo que yo hacía en todos mis años de desmadre. Así que no me queda más que agradecerles y pues obviamente recordarles que tengo la página de Facebook que se llama The Relax el Podcast. Ahí está la página en Facebook, pueden ir a darle me gusta y pues me ayudan a que la comunidad vaya creciendo un poco más, a que le podamos compartir para que el podcast llegue a más gente. Y también por Twitter estoy como arroba Wilder Álvarez. El Wilder siempre les digo que es con W e Y, porque a veces lo escriben con W y con I latina. Y pues no soy yo, o sea, no sé por qué mi papá me puso ese nombre con esa letra que es causa de confusión, pero también recordarles que me pueden seguir ahí por Spotify. Igual aparezco como Wilder Álvarez, me pueden buscar ahí en Spotify y pues darle a seguir. O sea, no les va a quitar nada más que 5 segunditos suscribirse y estar ahí al pendiente del contenido nuevo que vamos a subir. Y agradecer nuevamente a Suar Producción, que son los que me ayudan con toda la producción del podcast y tanta madre. Así que por si quieren ir a seguirlos a ellos también, tienen una página que se llama Suar Music GT en Facebook, y en YouTube están como Suar Producción. Ellos son los que me ayudan con toda la edición del podcast, y por si en algún momento ustedes también quieren grabar un podcast, o hacer un liner, o hacer un intro, o hacer un anuncio comercial para pasarlo en la radio o lo que sea, pues pueden ir a consultar con ellos y ellos les van a ayudar. Así que échenle ganas siempre, gente, y nos platicamos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.